¿Cómo conducir una empresa de 30 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un actor clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Liafkovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los lunes, a las 14 horas, por Radio Cultura.
Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de M de Medianas. ¿Qué tal, Marianela Labate?
Mira, todos van a creer que cambiaste y que tenemos un nuevo conductor, pero hemos estado dando espacio a nuestros invitados que en breve vamos a presentar.
Exactamente.
Digo, para quienes nos están viendo y no solo nos están escuchando.
Y vamos a spoilear que es el primer matrimonio que recibimos en M de Medianas.
Así es. Vamos a ver cómo termina esto, porque capaz sentado a la mesa de las medianas hay algún cambio.
No, yo creo que no, que va a fortalecer los vínculos.
Bueno, esperemos.
¿Por qué somos medianas? ¿Por qué apuntamos a las medianas, Marianela?
Porque no voy a decir pobres, ¿no? Pero es como la partecita del pyme que queda a veces un poquito desdibujada o a veces traspapelada si estamos pensando en iniciativas por lo general estatales o posibilidades de inversión por parte o de financiación de parte de los bancos. Y están ahí siempre en un tira y afloje entre dar las zancadas del adolescente que quiere crecer versus a veces algunas que todavía están gateando o tratando de encontrar espacio firme también para crecer, porque bueno, a veces sabemos que el contexto no se les hace tan fácil.
Así es.
Y bueno, entonces la idea es invitarlas a estos micrófonos y darles el espacio y ponerlas en escena y en el buen sentido bajo el reflector, porque si no van a temer nuestros invitados, que es un interrogatorio. Lejos de eso, es una charla de café, como nos suelen decir quienes pasan por aquí.
Absolutamente. Para cuantificarla, vamos a decir que están más o menos entre 40.000 y 50.000 medianas en la Argentina, que el piso, que suele ponerse más o menos en 30 empleados, y un techo en 300, por supuesto, hay medianas más chicas, medianas más grandes. Lo que la caracteriza es que están mucho más, digamos, tienen estructuras mucho más complejas, tienen tareas mucho más diversificadas, ya el dueño deja de ser ese sol que irradia en todas direcciones, empieza a delegar más, empieza a tener gerentes, empieza a tener jefes intermedios, a veces tienen más de una localización, especialmente las más grandes, obviamente, entonces tienen fábrica y local de venta y depósito, sí. Entonces tienen que distribuir en diferentes espacios físicos.
Bueno, y muchas de ellas también importan o exportan y son parte también de la cadena productiva de otras empresas más grandes, inclusive claro. De las multis. O bueno, obviamente también les pueden proveer empresas más pequeñas. Y algo que también nos gusta destacar, que son fuente de innovación.
Sí,
tienen
mucho.
Como un poco ese arrojo en esta ni chicha ni limonada, en el buen sentido de las medianas, que les permite ser jugadas, arriesgadas,
sí.
Y tener semilleros de patear un poco el tablero convencional. Y ese arrojo las hace bastante particulares. Y ni hablar si es una empresa familiar con todo el ADN que les es propio.
Así es. Y antes de... Después de tanto suspenso de darles el pase y la visibilidad a nuestros invitados, vamos a decir que los oyentes pueden comunicarse al 11-5577-1192, 11-5577-1192, por si quieren dejar preguntas o participar de alguna manera dentro del programa.
O también a través de nuestras redes sociales, en LinkedIn, Instagram y YouTube, @mdemedianas.
Así es. Bueno, y ahora sí, hágase la luz y bienvenidos Yamil Cardoso y Laura Avero, aquí a M de Medianas.
Hola, bien. Buenas tardes, gracias por invitarnos.
No, gracias a ustedes.
Gracias, ¿cómo están?
Claro, uno dice Yamil Cardoso y Laura Avero y no sabe muy bien de qué se trata, pero más de varios que han comprado somiers o colchones o almohadas en los últimos años, los deben conocer por Tu Mejor Somier, ¿es así?
Sí, señor, es así, Tu Mejor Somier. Hace 12 años que estamos con la fábrica.
Y a los que vienen escuchando M de Medianas de otros espacios, los habrán escuchado probablemente en algún otro programa, porque ya los venimos siguiendo de alguna manera. Son como una especie de laboratorio que vamos viendo cómo crece, nos van contando la historia, porque como dice Mita Legrand, el público se renueva.
No, esperemos crecer junto a ellos, porque si se nos van de mediana, ¿qué vamos a hacer?
Ah, bueno.
Los tengo que traer como caso de éxito de la mediana que se fue.
Así es, así es. Bueno, Laura... Yamil, nos cuentan un poquito cómo fue el comienzo y por qué se decidieron a encarar un proyecto ustedes mismos cuando venían de otro palo, digamos, aunque tenían cierta iniciativa ya de crear algo, no venían de la creación de otra empresa, sino de la relación de dependencia, ¿no?
Bueno, sí, justamente, no mamamos el tener una empresa o un negocio.
Como la inmensa mayoría, claro.
Exactamente, no heredamos. Pero bueno, trabajamos desde chicos los dos, si es algo que nos caracteriza, es la cultura del trabajo.
Claro.
Porque bueno, hasta que nació Tu Mejor Somier estuvimos en relación de dependencia, claro. Y de hecho convivimos porque ya había nacido el negocio y seguíamos en nuestros trabajos.
Ah, compartieron las dos etapas, digamos.
Los dos estuvimos trabajando y a la vez iniciando el emprendimiento. Hasta bien. Que llegó un momento que la demanda fue mucha y tuvimos que elegir. Decidir, claro.
Sí, tuvimos que elegir y bueno, lo primero que hicimos fue alquilar un taller y empezar con familia, como lo comentó Marianela, es una pyme familiar, y ahí arrancamos con familia, con mi cuñada y,
¿tu primo?
Y mi primo. Y bueno, y ahí arrancamos el negocio, hasta que llegó un momento donde no se podía seguir sosteniendo el faltante de mi socia, y le dije, Laura, vamos para adelante, vamos
renuncia.
Todo, renuncia, que necesitamos comprar una camioneta más grande.
Porque además todo empezó desde muy abajo y
muy
casi,
abajo,
casi de casualidad, ¿no? Vos
sí,
estabas
sí.
buscando una changa, digamos.
Fue más que el rubro nos buscó a nosotros que nosotros al rubro. Y bueno, como te dijo Laura, al estar en relación de dependencia, abocados a la atención al público, nos dimos cuenta de todos los faltantes que tenía ese rubro. Desde la fabricación, era 10 días hábiles, hasta la entrega posterior, que te cobraban un porcentaje altísimo respecto del producto. En ese momento.
Estamos hablando de 2014, hace 12 años.
2014, sí, sí, okay. Mediado 2014.
Claro, no fueron completamente a ciegas, como queremos emprender y elegir el rubro, como que el rubro los vino a buscar.
Sí, sí. Estábamos. Particularmente hago la diferencia.
Algo muy personal.
Yo estaba trabajando de viajante por las provincias como asesoría comercial de una empresa de tarjeta de crédito y me salió esta posibilidad de entregar camas, necesitábamos un plus.
Bien.
Y empezamos a entregar las camas. Entonces cuando volvía, entregaba con una Saveiro, que creo que te lo comenté en algún año, quisimos meter esta Saveiro para un laboratorio, no pudimos, es demasiado complejo el tema, entonces la usamos para repartir las camas. Viernes, sábado y domingo se repartían las camas que me fabricaba un amigo.
Con lo cual, si te hubieran dado sifones en vez de camas para repartir,
hoy era
hubiésemos bueno. repartido, sí, sí. sí. Y bueno, ahí es donde comenzó todo y bueno... Empezamos a hacer publicaciones, nos hemos
claro,
quedado...
nos abocamos exclusivamente a la venta, que era claro. nuestro fuerte, claro. vender. Entonces empezamos a mirar, porque cómo nació todo, mirando al otro.
Claro.
Pero no mirando al otro para copiar, era mirar al otro para hacer lo que el otro no hacía.
Lo que el otro no hacía.
Entonces nos pasábamos horas mirando cómo respondían los demás, nos generaba hasta horror, y decíamos, nosotros no vamos a responder esto. Así... Bien. Y claro, teníamos los dos la experiencia de estar en ventas, atención al cliente, digamos, tuvimos una escuela. Sí. Y
una parte de logística, que no es menor.
De logística.
Entregas, porque, es un país muy grande.
Sí, él, haber sido viajante, yo trabajé muchos años en una multinacional con cartera de cliente de Córdoba, Rosario.
Claro.
Entonces también...
una mirada un poco más
sí, nacional. Y había empezado un poquito a incursionar con las normas IRAN, trabajar con procesos, me estaba empezando a capacitar con auditorías, con lo cual eso también ayudó el día que abrimos.
Claro, claro.
Empezamos ahora, vendiendo.
Ahora, lo que yo recuerdo de los relatos anteriores de ustedes es que desarrollaron la faz técnica bastante rápido, que en general la gente que viene de ventas, eso o lo terceriza o no lo maneja mucho.
Pero
ustedes rápidamente lo incorporaron, ¿no?
Sí, sí, fue difícil, pero fue como de un día al otro.
Claro,
era
claro, hay que hacerlo.
Ya el volumen que trabajábamos, que vendíamos, ya era más grande del que esperábamos, entonces tuvimos que salir a buscar un taller y en 14 días abrir un taller con dos mesas.
Y vos te ponías además a grabar las
sí, herramientas. Sí, un poco de todo, sí, armar, claro. Coser, vender y llevar, con los dos hacíamos eso. Laura empezó haciendo cajones, no nos olvidamos más. Hacía, armaba la estructura del cajón.
Claro, claro, que... sí, sí. No, digo, hay que tomar conciencia de qué es emprender también, porque a veces uno idealiza o digamos, o muestra una imagen muy paradisíaca, muy fácil.
O creo que quedó muy asociado a veces y en relación con los cambios que se fueron dando de el emprender en la startup y en el producto tecnológico. Y todavía hay mucho emprender que es artesanal, que vos hayas estado haciendo la parte de los cajones o lo que fuere, tiene un trabajo de, si bien te podés organizar en serie, muy Chaplin en su famosa película, digo, hay algo de poner el cuerpo y poner la mano, que no digo sí. que los otros no, pero a veces el ecosistema también es medio injusto con eso, ¿no? Si sos una startup tecnológica y el que está emprendiendo de otra manera, a veces seguro. Queda también un poco solo. Uh-huh. Entonces me parece que también está bueno ver eso, que es el clásico, ¿no? Uno barre, atiende, cobra y bueno, y despacha y hace el
cajón. Y nos pasó que vendíamos y después nos planteamos, y ahora que vendimos todo esto, claro. ¿cómo hacemos ¿cómo para entregar, para fabricar? Y nos volvíamos locos. Claro. Sí, pensábamos, él es muy pensante. Te mira algo y lo piensa, y lo piensa, y lo piensa, y puede estar horas. Y sale, porque fuimos modificando mucho el proceso.
Bien.
Esto de trabajar con procesos, sí, estuvo bueno, porque nos permitió minimizar los tiempos. Y llegamos a 22 minutos.
Llegamos a 22 minutos una cama. Hacíamos competencias después que fuimos de esos 3 o 4 que empezamos a después 8 o 9 que seguíamos en el taller. Empezamos a hacer competencias. Es un jueguito como para también darle motivación al equipo.
Gamificaron la propuesta.
Sí, sí. Y
está bueno.
Sí, así lo hacemos marketinero. Sí, gamificamos los procesos, tenés que decir, y ya está.
Pero bueno, fue ese el tiempo. 22 minutos es una cama y
después la entrega, que era otro punto débil.
Y la entrega siempre la hicimos, Carlos, tuvimos la misma premisa, de 24 a 72 horas. Bien. Creemos que todo lo que conlleva fabricar una cama o administrar un stock de colchones, almohadas, eso es parte del comerciante. Okay. No necesariamente tiene que ser el cliente el que tenga que esperar. Entonces, siempre nos pusimos esa apuesta clara con mi esposa y dijimos, las entregas son a como de lugar. Hoy estamos achicando esa brecha, a entregas en el día, y de lo que es voluminoso. Nosotros en la cantidad de productos tenemos almohadas, sábanas, claro, un montón de cosas, y lo separamos en voluminosos y no voluminosos. Y hoy los voluminosos estamos empezando a entregar en el día.
Que es un logro enorme, porque realmente encargar un somier y recibirlo en el día es...
Y hace 12 años era inimaginable. De hecho, cuando vendíamos solo camas, porque era nuestro fuerte, fabricábamos, y la gente nos pedía colchones. Y en un principio como que nos negamos, no queríamos porque necesitabas mucho espacio.
Claro. Uh-huh.
Y esto de la rapidez, las empresas en ese momento vendían y tenías 45 días.
Estaba pensando eso, colchón, sillón, ese era como el mínimo y era poco lo de entrega inmediata, y ese inmediato era sujeto a, y aparecían las letras chicas.
Y además estaba la cuestión esta de los cambios de tendencias sociales, de que la gente vivía en lugares más pequeños, y ustedes al somier le incorporaron esta posibilidad de los cajones y de utilizarlo como mueble, no solamente como...
Sí, eso los empezamos a hacer cada vez más grandes, cada vez más cómodos, con correderas telescópicas, con tercer cajón. Uh-huh. Agregamos una vez, nos hicieron un pedido diplomático italiano que se instaló acá y en Chile, en Punta del Este, y perdón, en Uruguay, en Punta del Este, y nos pidió 16 camas, todos para hacer en un hotel en la bajada de Entre Ríos, que se juntaban ambas camas y lo necesitaba con una mesita de luz. Entonces le llevamos la propuesta a ella, todavía no la fabricábamos, y le pedí al que me la fabricaba a mí que le haga una tapa con bisagra para tener guardado abajo. Y no me olvido más, estábamos en un departamento y le pusimos una copa de vino y unos quesitos cortados para sacar la foto y mandarle. Y bueno, en base a eso salió la cama con tercer cajón, mesita de luz.
Claro.
Pero bueno, fueron cosas que fuimos. Después nos pidió una cama más, que fue la que se llevó a Punta del Este, para la hija, que nos pidió en colores de princesa, que después bautizamos colores de princesa. Y ahí empezamos con las combinaciones para los clientes, que podían combinar sin cargo. Ahí volvimos a cambiar el paradigma. Por lo general, cuando vos pedías una combinación, te cobraban un recargo.
No, y además muchas veces, perdón, la parte de personalización va en detrimento del tiempo, porque cuanto más personalizado querés algo, suele demorarse mucho más la entrega. Creo que ahí ustedes deben haber negociado un poquito de entrega, pero siempre lo tuvieron como un valor diferencial.
Sí, entonces, la entrega era un poquito más larga, como decís, Marianela, pero bueno,
tiene sentido,
podía
igual,
cambiar,
¿no?,
la gente, pedir un chenil, una talampaya, ya le dábamos otro valor y otra experiencia al comprar una cama, y no quedaba en una cama de pino con cuatro patas, entonces eso fuimos agregando.
¿Y cómo fue el tema de la publicidad y la comunicación? Porque uno está distribuyendo, uno está fabricando, uno está encargando a terceros y viendo después cómo reemplaza. ¿Qué tiempo y qué recursos le destinaban a esto? ¿O iban al boca en boca? ¿Cómo?
No, en un principio vendíamos, teníamos buenas publicaciones, la verdad que nos matábamos y de hecho invertimos en un momento muchísimo dinero en la mejor publicación, las plantillas que se usaban en ese momento, con un especialista, con mucho análisis para que la publicación en esa plataforma sea llamativa, se diferencie. La forma de responder, el tiempo de respuesta, éramos muy competitivos con eso.
Y después, bueno, en el 2000, eso fue para el 2017
abrimos el local.
Sí,
ahí,
y empezamos a hacer inversiones mínimas en Facebook. A nivel, como dice Laura, de todo lo que es gráfica, sí se hizo una inversión grande. Y bueno, después todo esto estaba como...
prueba y error.
Y sí, era prueba y error y era como muchas puntas. Habíamos
nos pedían
abierto
una página web y no teníamos página web.
¿No tienen web donde ver el catálogo? No, esa es la pregunta,
o sea,
clásica.
Era tremendo.
Sí, sí, muchas iniciativas, teníamos muchas cosas y no estábamos organizados. Bueno, ahí es donde llega Hernán, ese un amigo de la primaria.
Sí, primo de mi esposa.
Primo
sí,
de Marte, de tu esposa.
Que es como conocimos
tu
mejor
familia. Yo me quiero emparentar con alguien en esta mitad porque no puede ser que no compartan ningún lazo.
Y bueno, y él fue de alguna manera el que nos ayudó a agrupar todas estas cosas que habíamos iniciado y aires nuevos que no teníamos. Ya él había hecho una incursión en el 2019 y termina en el 2020 incorporándose con nosotros. En un principio como encargado, hoy es el gerente general de la fábrica. Y bueno, y él nos dio otra mirada, otra impronta.
Todo
eso que habíamos iniciado y bueno, después acto seguido ya llegó la pandemia y nosotros estábamos en un lugar posicionados donde nos, la verdad nos dio un resultado positivo a diferencia de más de la mitad del país.
Y antes habían dado un paso que después tuvieron que retroceder, que fue el del local comercial, ¿no?
Sí, sí.
Eso como consejo a alguien que quiere abrir un local, porque bueno, ahora obviamente digamos, el comercio electrónico se desarrolló muchísimo más, pero ¿cómo es el tema del local, digamos? ¿Qué implica un local?
Y para nosotros, sí, por eso es algo muy personal, fue complicado porque éramos dos y nos teníamos que dividir en dos. Claro. Teníamos la fábrica en Ciudadela, local en Capital. Es difícil sostener que los chicos que trabajan en el local estén dispuestos, motivados, y también la fábrica y la conexión, y fue, nada, teníamos hasta dos marcas, como que tratamos de incursionar, en decir,
sí,
bueno, allá es
fábrica,
uno, acá es otro, y en un momento estaba nuestro hijo, que necesitaba más tiempo.
Obvio, claro.
Y el local era mucho el tiempo que
claro,
se dedicaba.
Y no rendía lo suficiente.
Y entonces hicimos número y dijimos, a ver, el alquiler, los gastos, los servicios, la gente. Hicimos número y dijimos, ¿y si todo eso lo invertimos en publicidad?
Sí,
y ahí es donde hicimos esa apuesta. Pero bueno, no teníamos experiencia en publicidad. Y ahí es donde viene Hernán y acomoda todo eso, que es lo que dice él, nos agarró, nos allanó el camino para que cuando comenzó la pandemia estábamos...
Es que ahí estaban un paso adelante, porque en realidad en pandemia la mayoría prescindió, no empresas muy grandes, muy atadas al punto de venta, pero fue el clásico, el retroceso de dejar el local o dejar el showroom para pasar a las redes.
Sí,
ya habían empezado a trotar cuando los demás después
ya estábamos
llegaron
precalentados, sí. Porque
claro,
lo que pasa es que había muchas empresas con esto, no somos precursores de la parte digital, pero sí del nicho de muebles, porque el nicho de muebles algo muy rudimentario, en donde la gente se iba hasta el local, elegía, veía y compraba.
Muy concentrado en la fábrica, una cultura de fábrica.
En lo visual, en el showroom. Y bueno, apostar a esto, la verdad que fue... medio como nadar en incertidumbre, pero después el resultado fue positivo y nos convertimos, éramos los únicos, vendíamos más almohadas nosotros que el mismo Canon como claro. grupo. Entonces los depósitos nos agarró llenos. Después, tiempo después, se habilitó los colchones, y con los colchones también veníamos muy bien. Porque no había otros que tengan las fotos cargadas, había mucho, claro. mucho problema.
Claro, porque además es un producto que uno tiende a querer ir y sentarse, aplastar la almohada, hacer alguna pregunta. Después la pandemia medio que nos obligó, entre la resignación, el confiar en las mejores páginas, que empezaran a tener más detalles, pero si no, digo, el colchón, esos son productos que todavía es, como yo digo, el gracias estoy tocando. Vieron que uno va hasta los locales y no dice gracias estoy mirando. O sea, estamos ahí tocando la prenda, la tela. Era una industria muy atada a eso, me parece. Pero bueno, la pandemia nos obligó a otra cosa y por suerte ustedes estaban listos para eso.
Sí, también nos agarramos de algo que el argentino es recomendador, siempre decimos, ¿no?
Recomendador por naturaleza.
Naturaleza.
O crítico también, las dos cosas.
Nos ayudó un montón el referido.
Claro.
El referido, porque esto, no somos conocidos, no tenemos una marca, no teníamos en ese momento una marca fuerte, líder. Entonces, el boca en boca a nosotros nos ha ayudado un montón.
Y las redes que ya venían armando. Y las porque redes la red social o la publicación te permite eso de, no, pero no sé, es este, escribile, o es fulano, encontralo. Esa facilidad.
Que la gente se animó a subir su foto de su habitación, claro, sí, porque recibía feliz, como decías, lo personalizado, ¿no? Pedía un respaldo con X cantidad de colores o cosas. Era su idea.
Claro, claro.
Y que vos se la traigas y la pongas. Quería sacar la foto y compartirla en todas las redes sociales.
Sí, claro.
Etiquetaba. Al principio no sabíamos qué hacer.
Es que ese
¿dejamos
es el usuario...
que salga la casa del señor o no dejamos? Claro. Y está el perro en la foto. ¿Qué hacemos?
Ay, nos darán un juicio por eso.
El perro nos va a reclamar.
Claro, claro. No, pero... y además tenía una buena relación precio-calidad, con lo cual la pregunta era, bueno, ¿son buenos en precio? ¿Y en calidad cómo son? Y venía esta referencia claro. con a respaldar.
Es la prueba social.
Eso
es
todo.
Sí, sí, sí. La calidad siempre intentamos mantenerla. Actualmente lo mismo, a pesar de los problemas que puedan llegar a suceder o el impacto que tengamos de diferentes situaciones, como actualmente es el tema de la guerra. Eso afecta al petróleo, que el poliol para los colchones y la goma espuma que ponemos en las camas es un derivado. Estamos hablando de una diferencia de un 20%,
claro.
que es el impacto. Y así en otras cuestiones, nivel dólar y otras situaciones a nivel país, que fuimos apaleando, pero bueno, siempre tuvimos los mismos productos e intentamos no bajarle la calidad. Muchas de las materias primas son argentinas, algunas vienen de Brasil, que es la parte de la acuarina, y después las patas, hace cosa de un año y medio, conseguimos un fabricante en Córdoba y empezamos a trabajar, después de tantos años de buscarlo, patas de plástico, moldeadas de la forma que nosotros lo hacemos con las de madera, pero las coloniales son patas más ecológicas, son más firmes y bueno, eso también le gustó mucho a la gente, así que siguieron demandando el producto.
Con lo cual el desarrollo de proveedores también es otra cuestión a mirar mucho, ¿no?
Sí.
Porque si no te quedás con lo que hay y a veces es malo eso, ¿no?
Sí. No, investigamos mucho, vamos a exposiciones, viajamos, recorrimos un par de provincias, viajamos buscando ese proveedor y cosas que uno... Nada, anécdotas miles, ¿no? Pero hemos hecho viajes.
Fuimos fabricantes, Carlos, de patas, patas torneadas.
¿Ustedes fabricaron?
Sí, sí, fabricamos. Nos traían las patas torneadas del Chaco en Presidente, ¿cómo es? Presidente Sáenz Peña.
Sí, Sáenz Peña.
En Presidente Sáenz Peña nos traían las patas ya torneadas.
De madera.
Y las mandábamos a 9 de abril.
De madera, obviamente.
De madera, sí.
Claro.
Para ponerle el perno, que venía de mataderos, se le ponían el perno,
claro.
No las pintaban y no las traían. Vendíamos una barbaridad. Pero el negocio era muy inestable porque, bueno, como era todo medio manual, a veces... No incumplíamos con los clientes, entonces decidimos buscar fronteras diferentes. Nos fuimos a Entre Ríos, hablamos con un muchacho que se hizo una fábrica en donde la pata salía de punta a punta, salía terminada. Desde el bloque, la barra de madera, hasta la pata termosellada en pares de 6. Bueno, era una máquina que en ese momento era impensable, creo que eran 2 millones o 3 millones de peso, me parece.
No, ¿no? Claro. Era una locura. Ay, era como los dibujitos, ver que entra un árbol, claro, y claro, sale todo.
Una máquina altísima. Claro, además, no nos daba la altura de la fábrica. Era casi 6 metros, 5 metros y pico. Y bueno, ahí desistimos y seguimos buscando patas de plástico. Y
finalmente en Córdoba encontraron.
En Córdoba logramos encontrar hace, sí, un año y medio.
Qué interesante, claro, cuando abrimos las puertas y acá el micrófono también, ver que hay alguien que hace una partecita nada más. Sí. Y que después lo que falta es quien integre, quien siga. Porque a veces uno ni se pregunta de dónde vienen las patas. Da por sentado que las patas de la cama que compró salió todo del mismo dibujito. Y no sucede. Y cuántas industrias que desconocemos que están ahí sacando adelante desde la cama hasta un montón de otras. No,
y además ponerse en la cabeza del consumidor. Porque yo me pongo a pensar en las camas que se les rompen las patas o que tienen problemas todo el tiempo con las patas. Es un incordio que te anula todo el resto. Y cuando, digamos, es algo tan básico que... Claro. Es pensar en eso, ¿no? En esa molestia o en esa...
Es que nosotros en su momento teníamos el fabricante de tornillos. El que vos decís, hace solo tornillos. Sí, fabrica tornillos. El que fabrica las chapitas donde van colocados esos tornillos, claro, para esas patas de otro proveedor. Como dice él, el proveedor de los tornillos, de los pernos para esas patas. Y es toda una cadena en donde sí, son muchos. O sea, tu mejor sommelier deja de fabricar... Y todos esos proveedores también, claro, ¿no? O sea, es toda una cadena.
Una cadena, claro.
Sí, sí.
¿Cómo hacen con la gente, digamos? ¿Cómo la forman? ¿Cómo la contratan? ¿Cómo es? ¿Qué niveles de funcionamiento tienen? ¿Operarios? ¿Supervisores? ¿Cómo?
Lo tenemos dividido en un nivel jerárquico, como cualquier otra pyme, o por ahí más tirando a algo más formado, más consolidado. Un gerente, una jefa comercial, la jefa comercial que es integradora porque hace una parte de recursos humanos, y después tenemos los mandos medios, el encargado, los diferentes supervisores, tenemos el supervisor de e-commerce, supervisor de venta.
Ahora tenemos cuenta correntista que está...
Ahora te incorporamos nueva... cuenta correntista, tenemos...
Que había un cuello de botella ahí, ¿no? Porque el tema de...
De cuentas corrientes sí, lo hacíamos un poquito cada uno y claro, la verdad claro, dijimos... Y empezamos el año pasado a hacer un sistema comercial para unar todos estos, la funcionalidad de toda la fábrica, y no hicimos un approach, no salió muy bien, era un sistema propio, y ahora estamos saliendo probablemente con un sistema con código abierto, escalable, y para eso necesitamos capacitar a la gente. Entonces lo que hicimos fue abrir capacitaciones en modo de pronteo, IA, y un montón.
Buenísimo.
Incorporamos sector de marketing en la fábrica, recursos humanos, le abrimos la puerta a la jefa, que estaba con todo, y sacamos toda la parte administrativa y ella sigue con la toma de decisiones. Y bueno, nosotros nos...
Súper profesionalizado.
Sí, lo estamos, estamos camino a eso.
El pasaje de la pequeña a la mediana claramente pasa por eso, digamos, además del volumen de ventas.
Orden y progreso.
Orden y progreso, digamos, para decir.
Y ayuda a delegar eso, porque de alguna manera ese fue nuestro punto más, más débil, fue delegar. Uh-huh. Y no podíamos, no encontramos la manera, y con esta estructura pudimos particionar, como dice Lau, en procesos, toda la fabricación, incluso la distribución y la venta.
Perfecto. Estamos conversando con Laura Avero y con Yamil Cardoso, que son los creadores, fundadores y CEOs, un CEO con dos cabezas, digamos, de Tu Mejor Sommelier, una empresa que ya tiene 12 años, pero que no deja de crecer y no deja
que
de...
Que sí tiene sitio, tienda ahora, y tiene redes, ¿tiene por sitio? Si los van a buscar, sí, buscan, los pueden encontrar.
Ponen Tu Mejor Sommelier en cualquier buscador, claro, y los encuentran enseguida. Y hacemos entonces un intervalo comercial y volvemos enseguida.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Tres escritores se reúnen para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida. Ideas, pensamientos y reflexiones. Con Jorge Giorno, Antonio Laseras y Daniel Ripoll. Todos los lunes a las 15 por Radio Cultura.
Radio Cultura.
Bájate la aplicación y escúchanos online.
Radio Cultura para iPhone, disponible en App Store.
Bueno, y en M de Medianas, como siempre, estamos recomendando especialmente a nuestros oyentes empresarios que pueden potenciar sus equipos junto al CUBI, que es una institución de alto impacto académico. Ofrece cursos grupales in company, workshops y traducciones, y también a las empresas les presenta programas a medida para que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales.
Si quieren obtener más información, pueden buscar la web, que es cubicorporate.com, que es el área de servicios de corporativos del Centro Universitario de Idiomas. Y algo que, sobre todo a quienes venimos de la academia, también nos importa y mucho, otorga certificados y diplomas avalados por la UBA. Tienen una variedad muy interesante de idiomas y pueden, si no, también encontrarlos en sus redes sociales como Instagram o bien LinkedIn.
Cubicorporate, así es.
Así es.
Bueno, y retomamos con Laura y Yamil de Tu Mejor Sommelier. Y hay un tema que lo rozaron por encima, pero es un flor de tema, que es construir una familia al mismo tiempo que construyes una empresa. Primero pareja y después nació el niño, el muchacho, que ya tiene 8 años.
Sí.
¿Cómo fue esta especie de emprendimiento multiproducto, digamos, que han...?
Bueno, como siempre digo, a los guantes, como los boxeadores claro. profesionales.
Acá no se rinde nadie, claro.
No, vemos. Cada decisión que hay que tomar en cualquiera de los aspectos, sea de fábrica, a nivel, porque está fábrica, está lo comercial, ¿no?
Claro.
La familia, el niño, la casa, son como muchas cosas. Y yo creo que recién, como veníamos hablando de eso, sí. hará 6 meses, 1 año que empezamos a dividir. Okay. Porque hasta hace un tiempito estaba todo muy mezclado.
Claro, claro, sí. claro.
Vos te ves respondiendo en un proveedor y comprando pañales cuando tenés un sí, año. Claro. Sí, no sí. hay, no es me dedico a esto y después a lo otro. O hablamos en la fábrica cuando llegamos a casa, no.
Claro, claro. Van separando lugares y temas.
O sea, claro. Él llega y me pone al día de todo lo que pasó. Por ahí yo me quedé más trabajando desde casa porque me recibí, entonces también estudiaba.
Ese y es otro tema. ¿Vos te recibiste en psicología?
Sí.
¿En la UBA?
Sí, psicología.
¿Durante todo esto?
Exactamente. Así que licenciada en psicología de la UBA.
Otro logro más, así que claro. Sí. Han combinado muchas cosas.
Pero ahí quedas, tratan de concentrar. Cuando él llega, te pone al día y tratamos de seguir después con la dinámica familiar, la cena,
tal cual.
El resto.
Y terminas de cenar sí, y tomas decisiones para el día siguiente y también, sí, es todo el
Pero
tiempo.
Pero tratar de respetar ciertos espacios de conectarse con la vida familiar sí. y no solo la del negocio.
Es difícil. Igual.
Es difícil, a veces, difícil. En tanto y en cuanto se pueda, porque también no te dan los tiempos, porque también hay cuestiones del nene para resolver, de las actividades extracurriculares, entonces a veces nos dividimos un poco y uno dice qué es lo que tiene más importancia, y sí, siempre vamos es a decir igual. Nuestros claro. hijos, pero también lo otro te ayuda a estar liberado claro. y poder hacer un fin de semana en un campamento, como nos gusta hacer una claro. vez al año, o tomar unas vacaciones.
Obvio.
Pero ahora que lo pienso, igual sería forzado tratar de no hablar del negocio, porque sí. creo que todos, aunque no trabajemos juntos o no hayamos gestado un negocio juntos, es tema de conversación lo que pasó. Es el... ¿Cuánto? Son 8 o 9 horas del día más las de viaje que uno tiene un trabajo convencional y a la vuelta uno habla de eso.
También es cierto.
A sí. veces ponemos un poco el mote de no se habla de él, pero todos contamos un poco lo que hacemos.
Sí,
a hermanos, a los padres, a las parejas.
Eso es verdad.
Sí, no, nosotros nos dimos cuenta que a veces poniendo ese no se habla... logramos, aunque sea, tener un porcentaje limpio de relación claro. independiente al trabajo. Es las dos cosas están bien, porque hablás, pero también está bien no querer hablar de trabajo para también darle el impulso a la pareja o a la familia, dependiendo de, uh-huh. del momento.
Otra cuestión que tiene que ver con esto, pero ya mucho más del lado empresarial y de decisiones empresariales. Ustedes, por supuesto... tienen una fuerte reinversión en la empresa durante todos estos años. Han ensanchado su local, digamos, se han mudado, han expandido, tienen un depósito desde hace un tiempo. Es decir, han creado, por supuesto, la maquinaria, por supuesto, la materia prima. Pero esto implica resignar consumo para ustedes. Es decir, el auto que... por ahí hay gente que con el mismo nivel de ingreso, incluso inferior, lo cambia más seguido que ustedes... o destinos de vacaciones, es decir, ¿Cómo se lucha contra esa tendencia a consumir un poco más? Se miran, como para decir. Y invierto más, es decir, debe ser algo que se conversa bastante, ¿no?
Y en un principio, tal vez no lo miramos así, fue una de las cosas que
porque nosotros, estaba toda la energía puesta en la empresa, claro.
Toda la libido estaba puesta ahí en la empresa, claro. El impulso a atender a la demanda. A veces nosotros tuvimos que ir corriendo atrás de la zanahoria, Carlos, y de esa manera ya no nos quedaba cupo para un viaje. Claro, hay un viaje que venimos suspendiendo desde que nos conocimos, que es ir a hacer Europa, y no lo podemos hacer. Pero por una cuestión de tiempo, bueno, en el medio salen otras cosas, otros viajes, otros, y no lo podemos hacer. Y yo ahora le estoy haciendo la ciudadanía a mi hijo y la italiana, y no lo estoy pudiendo hacer, pero porque... No nos da el tiempo. Ese 20, claro, 30 claro. días para estar...
Es más una cuestión de tiempo que de recursos.
Decimos. Es más una cuestión de tiempo que de recursos. Los recursos los supimos administrar. Okay. Lo último que tuvimos fue nuestra casa. Creo que te lo he comentado en alguna vez entrevista. Nos dedicamos pura y exclusivamente a la fábrica. Entendimos de que si no teníamos un predio donde darle solvencia a los chicos, darle seriedad a los proveedores, que vean que estamos establecidos en un lugar grande, no nos iba a condicionar el crecimiento. Entonces optamos por, como dicen, no hacerlo, poner todos los huevitos en la misma canasta. Sí. Y eso no funcionó. Y una vez que logramos ese objetivo, nos planteamos el próximo, que fue las inversiones. Y recién ahí nos planteamos el tercer, que fue la casa.
Okay.
Y hoy pudimos lograr nuestra casa, pero con un negocio sólido, porque si no...
Sí.
Es que igual te iban a quedar dos patas flojas probablemente, o una casa a medio camino, o la empresa resignándole tiempo. Hoy quizás podés organizar de otra manera. Ya hablabas, y era una de nuestras preguntas, pusiste sobre la mesa el tema de delegar, de organizarse, de alguna manera ves que se acerca más la posibilidad de tener esos 20, 30 días, supongo.
Y sí, hoy lo que el objetivo es ese, buscar esos 20 o 30 días y, bueno, delegando, que es la materia más difícil,
claro.
Pero la estamos logrando, la verdad que la mano del equipo, Hernán, Macarena, que es la que fue comercial, Hernán, que dije recién, es el gerente, estamos logrando armar una estructura más sólida, más independiente y más autónoma.
Claro.
Que no dependa de pura y exclusivamente las decisiones de los dueños, sino que directamente se pueda tomar en base a un formato como un acuerdo con los mandos medios.
Y en cuanto a lo financiero, estrictamente financiero, ¿cómo ustedes pueden recurrir a bancos, recurren a terceros, a proveedores? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo lo organizan?
No. Eso? Bueno, la estás mirando, Laura, para que no nos están viendo.
Porque hemos querido recurrir en lo financiero a los bancos. La verdad que es bastante difícil.
Tenés que demostrar que no lo necesitas, más o menos.
Sí.
No, es que justamente, no sé, ahí fue complicado. Nosotros empezamos, como dijiste vos, de cero, con lo cual cada peso que entraba se reinvertía, juntábamos, comprábamos mercadería. Siempre nuestra política fue invertir en mercadería. Por eso la pandemia nos agarró con depósitos llenos. Claro. Todo lo que teníamos se invertía ahí, para el negocio, para tener más stock. Incluso de materia prima, ¿no? Entonces, las cuentas corrientes las tuvimos al día.
Claro.
Con lo cual, el día que dijimos, vamos a incursionar en los bancos, y no éramos negocio para el banco.
Claro.
Y la verdad que no tuvimos. Pedimos, hablamos, pero la única propuesta
están
fue...
demasiado bien financieramente.
Porque siempre, los bancos no los quieren.
Siempre hicimos eso y aprovechamos esa forma de pago para tener un rédito de los proveedores.
Claro, claro. Siempre a cumplir a rajatabla con los proveedores. Sí,
tuvimos una línea, es decir,
de conducta.
De conducta. Primero están los chicos, a los cuales nos referimos por los chicos, los empleados, claro, como de una forma cariñosa. Primero están los chicos, después están los proveedores y después estamos nosotros. Entonces, a veces no sabíamos hasta cuánto teníamos de rentabilidad una cama. Hasta que vino Hernán y pudimos acomodar algunas cuestiones, pero la verdad que no sabíamos. Y tampoco nos interesaba, porque nuestro objetivo era seguir creciendo.
Claro, era ganar marketing.
Atender a más clientes.
Fue crecer y después mirar.
Convertirnos en, no te digo la única, pero casi la única empresa para comprar camas. Porque le dábamos servicio, le dábamos precio, exacto, le dábamos calidad. Entonces, la verdad
decir,
que
es... Esto que acabas de decir es tremendo, es realmente así, digamos. Uh-huh. Tenés un peso tan grande en el mercado que son prácticamente los líderes en el mercado.
Y en lo que es este producto en particular, después en colchones nos posicionamos hace 2 años más o menos, también como uno de los 3 o 4 más en la línea Canon, de los 3 o 4
que más importantes. Sí, sí, así que en camas podría decir que son líderes y en colchones están entre los 3 o 4 primeros.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo están las plataformas de comercio electrónico?
Bueno, ahí estamos también, muy bien. Ahora nos eligieron justo, no se lo habíamos mencionado, nos eligieron para el programa de Meli Pro, en Mercado Libre, que es uno de los programas más altos que tiene, y donde hay una vertical con una serie de empresas en la cual a partir de este mes nos incorporamos y ya estamos trabajando.
Bueno, en relación con eso tengo una pregunta. En la tienda ustedes también tienen el logo de CASE, que para quienes no saben es la Cámara de Comercio Electrónico. Sí. ¿Adhieren a las fechas exclusivas tipo Hot Sale, sí, demás?
Ya. Desde hace unos años sí. Buenísimo. Al principio no nos animamos, no, pero hace unos años sí.
Bueno, bien, porque eso también habla de cómo ustedes potencian o capitalizan el canal electrónico, sobre todo habiendo prescindido de un local físico, es importante. Como
también
viviera.
Estamos en Frávega, también Buenísimo. Tenemos plataforma para... con un sistema para vender por WhatsApp. Bueno, estamos en todos.
Sí, donde se pueda vender.
Con el tiempo que vamos de programa ya salieron 2 camas. Estamos más o menos en 44 minutos. Así que estamos. Porque dijo que tardan 22 minutos en hacer 2 camas.
Ahí estamos, ya hicimos 2 camas.
Ya hicieron 2 camas en lo que ellos están acá.
¿Pensé que tenías una estadística secreta? Que
no, no, no.
Ah, ok.
Además fuimos también buscando tecnología. Es claro. Muy difícil. Hablaban hoy de las pymes medianas. La verdad que todo lo que es robótica, maquinaria, es algo en un principio impensado. Después logramos que nos hagan la... No me sale el nombre ahora. La máquina para las perforar en simultáneo.
Ah, sí, después lo pudimos hacer con un fabricante local. Costó 2 meses que me lo hagan. Y nada, y todavía estamos ahora queriendo alzar las placas también de una forma automática, que es el peso que hacen los chicos con la espalda y es lo que no queremos. Claro. Entonces alivianando esa carga y lo estamos automatizando la parte del taller de materia prima, que era lo que les comentaba, la nueva incorporación que hicimos en junio de este año, del año pasado. Y bueno, tardan 2 meses y si no después compramos otras máquinas, tanto el compresor como una... tronzadora, y son máquinas que ya vienen de China, ¿no? Las hacen más acá. Las
yo pensaba, perdón, cómo se diferencian en una industria tradicional y creo que hay como una doble cara, esto de la personalización, el diseño princesa, la mesita de luz, pero también hay una que es como in-house, ¿no? Esto de tratar de incorporar tecnología, hablaste de maquinarias, de procesos, cuidar al empleado. Me parece que ahí es como que está bueno pensar multidimensional a la innovación, no solo...
Sí, nosotros fuimos trazando hacia atrás. Primero vendimos las camas y después trazamos hacia atrás, empezamos a buscar precio en los proveedores, empezamos a buscar precio una diferencia en el volumen, empezamos a pagar por anticipado para que nos genere un descuento también ahí, y después a incorporar máquinas. Fuimos trazando todo hacia atrás.
Y en el sector de las camas, no te pregunto los colchones porque, bueno, los colchones son otro renglón. ¿China puede ser un peligro? ¿Puede ser una posibilidad? ¿Cómo la ven ustedes esta invasión china en tantos sectores?
En el caso de colchones sí, tal vez está bastante es perjudicial porque lo está haciendo con la industria textil, ya la tiró y ahora está lo que está haciendo es tirarse contra los colchones con los colchones compact, sillones compact y demás, que está... con la parte de camas es más difícil traer una cama de China, hacer un producto estable, rígido y que en la gente confíe. Y la idiosincrasia argentina es diferente a la de otros países y tal vez sea más difícil meter una cama de plástico, por ejemplo, en una caja para vender acá en el mercado local, porque es difícil que lo adopte un argentino.
Okay.
Nosotros estamos con ese producto, estamos bien. Estamos tranquilos, no es el 100% de la fábrica, el producto de camas, pero estamos bien y lo venimos desarrollando.
Sí, buscando siempre minimizar el costo, pelear, ver cómo mejorar el proceso para que salga más rápido, para que sea más rentable. Presionamos mucho, digamos, o sea, hacemos muchos acuerdos con los proveedores y se charla y se vuelve a conversar y sí, uno tiene que frenar, ¿no? Porque está esto de que aumenta algo y se aumenta. ¿Quieren? No,
claro,
vamos por parte tratando siempre de mediar, ¿no? que no sea automático el impacto en el consumidor final.
Y ahí pesa mucho.
El consumidor final sea el último eslabón en recibir ese impacto, porque es el que nos compra.
Supongo que ahí pesa mucho que ustedes son buenos pagadores y que han sido, entonces ahí le pueden frenar un poco al proveedor. Que...
Sí, por lo general los acuerdos los hacemos en base a eso, claro. Y por eso se toman algunas licencias con nosotros y ante aumentos generales...
Hay un filtro.
Sí, claro, sí, claro. Sí, hay un filtro.
Un delay en la implementación del aumento.
Sí, actualmente estamos con el tema, como te dije, de la goma espuma y estamos ahí como... terminando de batallar un poco con algunos proveedores principales.
Porque pega mucho el petróleo ahí, ¿no?
Pega el petróleo, sí. Claro. En parte pega el petróleo.
Entonces. Laura, vos decías recién, porque es el que nos compra. Pero ustedes tienen una patita de estas que ya se salen listas, puestas también en el sector B2B, que digamos es el comercio empresa-empresa. ¿Con quiénes trabajan? ¿Cuál es el sector que a ustedes les pide? Iba a decir les reclama, pero queda mal, ¿no? Les pide mercadería o innovación y esto que estamos hablando.
Sí, el B2B, como les dije antes, lo estamos desarrollando. Uh-huh. Sí, lo tenemos con obradores, clientes. Perfecto. De reventa, pero siempre...
Que compran muchos colchones, por ejemplo.
Que compran muchos colchones.
Vos mencionabas antes de obradores de minería, uh-huh, que necesitan...
Geriátricos, en fin, lugares que son...
Que suele ser volumen y un poco más esporádico.
Que suele ser clásico. Volumen y esporádico. Y con respecto a nuestra conducta para con el cliente, siempre tratamos de ir de cara al consumidor final. No, nos pusimos eso en el medio, tal vez algunos intermediarios por un tema de necesidad, por un tema de producto que no lo tienen
de vidriera
y nos compran y bueno, lo revenden, pero en realidad nosotros la apuesta que tenemos es con el consumidor final. Ahora bien. Estamos haciendo algo, como te comenté, con las empresas para que las empresas tengan un valor agregado para con sus empleados y hacer una promoción con la empresa y que ellos puedan darle un descuento preferencial a sus empleados en colchones y
claro, como los planes de beneficios
lo hacen muchas pymes y bueno, es la idea de cara a este 2026.
Claro, son tratados como consumidor final.
Claro. Como producto, así. Sí. Claro.
¿Exportar tienen previsto? ¿Han estado estudiando algo?
Estuvimos viendo.
Nos encantaría.
Algo, pero,
si alguien nos escucha.
Hicimos.
Después del viaje a Europa se abre.
Algunos en Uruguay, en Paraguay. Que...
Sí, el año pasado hicimos unos seminarios, unas capacitaciones con el gerente y estuvimos viendo para lo que es el mercado de México y Chile. Pero bueno, es un producto voluminoso y a veces es difícil. Que venga una competencia afuera, también es difícil sacarla,
¿sí? Claro.
Sí, pero estuvimos viendo, hoy está la compra internacional en el sitio en Mercado Libre, que es lo que tenemos nosotros principalmente, y hoy puedes traer cosas, también puedes enviar, pero bueno, el mercado es reducido.
No sé si querías decir
algo. No, me quedé pensando que ahora, nada, quizás es muy tonto lo que voy a decir, pero... Colchones pequeños como para mascotas o han pensado en desarrollar, cada vez son un protagonista más en las casas, hay más mascotas que niños en Capital Federal.
Hay más mascotas que niños.
De menores de entre 3 y 5, ¿no? No en general, pero bueno, empieza a ser un miembro más hace tiempo.
Sí,
de la familia.
Es buenísimo lo que decís, Marianela, porque estuvimos el anterior, estuvimos intentando, pasa que cada producto nuevo que sacamos es un... Pero sí, estamos haciendo, ya lo hicimos.
Yo ya me imagino el modelo princesa, pero cajón. Para un perrito.
Sí, modelo princesa, modelo ahí para perritos.
Con piedra.
Con el cajón para que guarden las cosas que claro. En una casa no hay bien. Lugar. Sí. No, pero está... Estás
el
como
cajoncito
bastante...
para la correa, las bolsitas.
Claro, me encanta.
Todas, sí. Porque sí, además hay mucho producto.
Con la rampita para cuando envejecen que ya se suban el colchón.
Estamos con eso. Pasa que la tela es distinta por sí. no tiene que tener doble, no, bueno, algunas cositas que el perro suele romper y estamos buscando terminar el desarrollo, pero sí va a salir.
Qué bueno.
Hace pocos programas tuvimos acá un consultor, Gustavo Yut, que nos decía que sus asesorados, digamos, saben bastante bien cuánta plata tienen en el banco, cuánto vale su casa, cuánto gastan por mes, pero el 90% no sabe cuánto vale su empresa. Esto es un pie para preguntarles qué pasaría si viene algún grande, algún grandote o algún o otro y les dice, bueno, a mí me interesa tu mejor sommelier. ¿Qué hacen ustedes? Es decir, Por un lado, puede haber dos preguntas. Me quiero sumar como socio. Los veo con mucha fuerza, qué sé yo. Quiero que tenga mi capacidad estratégica, uno de logística o lo que sea, digamos, invento. O viene otro y dice, no, yo quiero comprarte y que vos te
la
quedes
unidad, claro,
5 años acá al frente y después... ¿Cómo lo ven eso? ¿Lo charlaron? ¿Lo piensan?
Yo creo que queda en el plano de la fantasía. Te respondo como psicóloga.
Iba a decir, me parece que la próxima línea de productos son divanes. Sí.
Una respuesta muy, una salida muy realista es que queda en el plano de la fantasía. No lo hemos... No lo hemos charlado.
No, tampoco es una necesidad hoy día. Si me preguntás ahora, Carlos, te diría capaz que como cuando destapás una gaseosa y te digas, seguí participando. pero bueno, no es algo que esté en nuestros planes. Disfrutamos mucho del negocio que tenemos.
Ah, eso es importante.
Disfrutamos
el tema
mucho,
de disfrutarlo, yo creo que es una clave. ¿No?
Disfrutamos mucho de la gente que tenemos hoy y como siempre se los digo en las reuniones, lo hablamos con los chicos, son con los que me quiero acostar y levantar al otro día y volver a elegirlos. Y elegirlos para compartir este proyecto que nos hace bien y es como un hijo nuestro, porque es un hijo más. No el más querido, pero sí es un hijo más y la verdad que lo disfrutamos mucho, Carlos.
Además, el orgullo, creo que te lo comenté en la entrevista anterior, esto de que uno va a hacer una compra, buscar algo y decís, che, haces facturada, sí, le das la razón social y cuando... Dice, ay, tu mejor somiero, yo les compré a ustedes, tengo las camas con cajones. Entonces se te pone a charlar y es como que vos decís,
sí, eso
en su momento yo vendía, respondía las preguntas, hacía la factura, coordinaba las entregas. Y ahora de repente es como que uno ya está fuera de esa escena operativa porque estás con un montón de otras cosas. Y el hecho de decir ese reconocimiento es algo que hace 10 años no me lo imaginaba.
Claro.
Y es muy wow, yo no sé si eso tiene un...
Sí, claro. Estamos muy orgullosos de lo que logramos en estos 12 años y por eso es que hoy se nos sería imposible pensar en simplemente cotizarlo porque realmente lo disfrutamos.
Mi pregunta ya casi quedó spoileada porque era dónde se ven de acá a 3 años, pedir 5 a veces es mucho, pero imagino que entonces por ahora dentro de tu mejor sommelier.
Sí, dentro de tu mejor sommelier, así todo, estamos sí tratando de recuperar un poco tiempo de calidad para con nosotros, entre nosotros, y esto que te contaba de formalizar la estructura como para que dependa cada vez menos de nosotros.
Es que
y ganarle la batalla a delegar responsabilidad.
Tiene mucho sentido para muchas personas las que están acá o que han pasado por el programa. Es esta el perfil que decíamos, el sol que irradia todo, a veces estar no solo quema a los demás o te quemas vos, ¿no? Porque a veces en el emprender
hemos sufrido burnout, sería realmente lo estudiaba maduro. Y lo vivía a la vez. Pero bueno, no, vos también retomaste tu carrera, porque no hablamos de eso.
No sé.
Retomaste tu carrera.
retomé marketing, sí. ya terminé segundo el año pasado. Este año me tomé un tiempito, el primer cuatrimestre, para hacer unas cositas en casa que estoy construyendo y ya el cuatrimestre que viene retomo.
Claro. Justo mi última o anteúltima pregunta iba a ser sobre la capacitación, porque han mencionado varias capacitaciones breves y tienen espacios pensados de capacitación, o incluso más, les preguntaría, espacios de interacción con otros dueños. Vieron que hay algunos grupos que... interactúan.
Incursionamos,
sí. Estuvimos en un seminario de emprendedores. Bien, las experiencias de otras marcas, incluso hasta pymes mucho más grandes que nosotros, de 300 empleados, y fue buena, fue positivo. Pero bueno, fuera del rubro, no en el rubro que estamos nosotros, no solemos involucrarnos o hablar con
colegas. No conocemos tampoco.
No tenemos tampoco muchos.
No.
De colchones sí, pero de fabricantes de cama no tenemos muchos. No hay muchos.
Capacitación no sí, muchos. En cuanto ahora que aprendimos, nunca se termina, pero estamos aprendiendo a delegar. Sí, yo creo que es momento de formalizar, ahora que tiene otra estructura, el tema de aprendimos y llegamos por las capacitaciones que atravesamos en nuestras carreras como en relación de dependencia. Creo que sí, claro. Que hay que fortalecer un montón para poder retirarte y que los demás puedan tener herramientas, sí. Yo creo que es fundamental.
Bien. Sí, alejarte, distanciarte. Sí, hay un... pero bueno,
acá
a veces
ya lo sentamos distanciados. Ahí está. Pero no hubo necesidad de...
Hay un amigo consultor que siempre me dice, cuando tengo un nuevo cliente, le pregunto, ¿vos en vacaciones qué haces? ¿Dejás abierta la empresa o la cerrás? Si me dice, ¿la cierro? Estamos en problemas. Como sí, que sí. Voy a haber que empezar a trabajar de más atrás. Pero bueno, es un tema, ¿no?
No nos vamos de vacaciones sin la notebook bajo el brazo, claro, y todas las cosas, claro, porque trabajamos en siempre trabajamos,
sí,
en
siempre.
Vacaciones.
Sí, siempre.
Bueno, sí, no se corta.
Eso
¿no?
también lo dijo, porque sí. Dice que si te vas e igual te quedas conectado todo el tiempo, en realidad no te fuiste.
No te fuiste.
Es como
pero
un autoengaño.
Pero tenés que tener sí. una conexión como para sí, algunas cosas de monitoreo. Yo hoy tengo todo bien armado con Lau para irnos de vacaciones y poder estar relajados. Pero si tal vez un viernes tengamos que ver alguna que otra situación con el gerente o con la jefa comercial.
Exacto. Bien, estuvimos conversando con Yamil Cardoso y con Laura Vero. Y además ustedes querían mencionar especialmente ahora un espacio especial... para la gente
justo,
del equipo, ¿no?
Justo que lo mencionamos, agradecido con Hernán Acosta, el gerente, y la jefa comercial Macarena Ciampecini. La verdad que en estos últimos 10 años con Macarena y 6 años con Hernán, dimos un giro impresionante en el negocio. Y desde el lado cómodo, no desde el lado tedioso, de problemas o discusiones, siempre sumar.
Constructivamente.
Constructivamente.
Perfecto.
Ahora incorporamos un almuerzo todos los meses para irnos a almorzar distendidos del laburo y poder organizarlo mejor, pero bueno, con ellos es lo que hacemos todo esto y somos en gran parte gracias a ellos.
Sí, por eso podemos estar acá con ustedes, nos invitaron y estamos acá porque están ellos ahí y además nos vieron llorar, nos vieron crecer, nos vieron enojarnos, nos vieron estar contentos. Así que sí, son una pata fundamental.
Bárbaro. Bueno,
yo tengo dos cositas muy chiquitas.
Dale.
Ya tengo dos reservas de las camitas de perrito, mi sobrino y mi sobrina perros. Y un saludo a mi mamá que hoy es el cumpleaños.
Ah, feliz cumpleaños, feliz, por supuesto.
Cortito.
Bueno, muchas gracias Leonardo Justi por la operación técnica así del programa de hoy y nos vemos el próximo lunes.
¿Cómo no?
Gracias y hasta la próxima.
Gracias.